Teresa y Manolo.
Cuarta foto.
La cafetería de los estudiantes. Mi problema, que les conté la vez pasada, se solucionó dialogando con sinceridad y confiando uno en el otro. Y lo que son las cosas de la vida, a raíz de aquel problema, Manolo se hizo muy amigo de papá. Se tenía mucha simpatía. Con mamá la cosa era distinta, porque ella seguía opuesta a nuestro noviazgo. Y Manolo ni siquiera se atrevía a visitarme en casa ni a saludar a mamá. Pero nosotros seguimos saliendo juntos y conversando y conociéndonos cada día más. Fíjense, en esta foto aparecemos Manolo y yo en la cafetería de los estudiantes. Ahí íbamos casi siempre porque era más barato y quedaba cerca del almacén donde Manolo pasaba el día trabajando. Recuerdo aquella tarde, sentados en la mesita del rincón, cuando entró la china y nos saludó desde la puerta. Ella siempre iba preparada con su camarita al hombro.
A ver, miren por acá. Ah, sí. Sonrían. 1, 2, 3. Ya está. Cuando la saque, te la llevo a tu casa, Teresita. Oh,
tú deberías casarte con un fotógrafo para ser feliz.
Para ser feliz y para ahorrarte el revelado de las fotos.
Está bien, ingratos. Luego les pasaré la cuenta. Chao.
Adiós.
Adiós.
Ay, qué china esta. Ese es su deporte favorito.
Yo ni me acuerdo de qué estábamos hablando.
De lo de tu papá.
Ah, sí. Pues te digo que desde que yo era pequeño, él ha sido siempre así. Él es de estos hombres supermachos que necesitan 3 o 4 mujeres. Y si son 8, mejor.
¿Y tu madre no le dice nada?
¿Qué le va a decir? Mi madre ha sufrido mucho con eso, pero no hace nada. Sí, ella también tiene la culpa porque nunca supo darse su lugar con él. A veces le pelea, pero luego le tiene miedo y se calla. Es demasiado blanda con él. A lo mejor por eso es que han aguantado tanto tiempo juntos.
A lo mejor se quieren a su manera.
Oye, ¿sabes lo que me gustaría, Teresita?
Dime.
Me gustaría conversar con tu papá para pedirle su opinión sobre el problema de casa. Como médico, ¿entiendes? Preguntarle algunas cosas... como médico.
Como médico, pero también como amigo, Manolo. O si prefieres, de hombre a hombre. Fíjate, hay algunas cosas que debes saber y que tus padres te deberían haber enseñado.
No, don Alfonso. En casa lo único que me han enseñado es ver a mi padre que llega borracho y mi madre que se esconde y mi padre que hoy duerme con una tipa de la esquina y mañana se va con otra y se le van los ojos atrás de cualquier falda.
Un don Juan, como dicen algunos.
Sí, eso. Pero don Juan no por lo de buen mozo, sino por lo de mujeriego.
Un macho que necesita muchas hembras.
Yo a veces he pensado... ¿Si será que a algunos hombres no les basta con una sola mujer? No quedan satisfechos con una sola y necesitan más.
Ah, sí, así dice la gente. Pero no es así. Al contrario, yo te diría que esos hombres que presumen de muy machos porque coleccionan mujeres, y me perdonas por ser tu padre uno de ellos, pero, pues aunque te parezca extraño, esos hombres así son generalmente impotentes sexuales.
¿Cómo dice, don Alfonso?
¿Cómo lo oyes, Manolo? Impotentes sexuales.
Bueno, pero... Es decir, él solo tuvo un hijo con mamá, pero... Él tiene otros hijos regados por ahí con otras mujeres.
Me refiero, Manolo, a lo que en psicología se llama potencia sexual o virilidad. Que no es lo mismo que poder engendrar un hijo. Por ejemplo, un homosexual puede engendrar un hijo y, sin embargo... carece de potencia viril.
Usted me perdona, don Alfonso, pero... bueno, no lo entiendo bien.
Fíjate, vamos a poner el caso de un mujeriego. El mujeriego es... ¿cómo te diría yo? Como, Bueno, como un turista que va de país en país visitando aquí y allá, picoteando en todas partes. Él se cree que conoce todos los lugares y en realidad no conoce ninguno porque ninguno ha penetrado profundamente. Sí, sí, ha visto edificios, ha visto autopistas y museos, pero no ha vivido con las gentes de ese país. No ha convivido con las personas. Así son los mujeriegos. Son turistas del amor. Conocen muchos cuerpos y muchos órganos genitales, pero no saben nada de convivencia íntima y profunda. No conocen a la persona.
¿Y eso qué tiene que ver con la impotencia?
Es fácil. Verás, ¿cómo se mide la potencia sexual de un hombre? El hombre potente se conoce por su capacidad de satisfacer a su compañera en la relación íntima. La potencia no está en la cantidad de los abrazos ni tampoco en el número de mujeres coleccionadas. Eso no es la potencia sexual. Como te digo, la virilidad de un hombre consiste en ser capaz de procurarle a su compañera todo el placer que él puede y debe procurarle. Pero los llamados machos, ¿qué es lo que acostumbran a hacer?
Vamos, vamos. Quítate ya esos trapos que tengo ganas de acostarme. Date prisa.
Espérate, Juan. ¿Por qué no conversamos un poco?
¿Qué conversar ni conversar? Yo lo que quiero es acostarme. Vamos.
Y a los pocos minutos...
No, déjate de llorisqueo, que tengo sueño. Déjame dormir. Ay, qué mujeres estas. Siempre desconformes.
Esta clase de hombres solo andan buscando su propio placer y dejan insatisfechas a sus mujeres. Creo que ya sabrás, Manolo, que la excitación sexual de la mujer es mucho más lenta que la del hombre.
Entonces, lo que usted quiere decir es que la potencia masculina se mide por esa adaptación del hombre a la lentitud de la mujer.
Sí, exacto. Por eso estos mujeriegos que presumen de muy machos son en la mayoría de los casos unos impotentes. No pueden hacer feliz a su compañera, no saben conducirla al placer del abrazo íntimo. Fíjate que para que la mujer experimente el máximo placer, lo que se llama orgasmo, se necesita una preparación lenta. Una preparación de amor y de entrega generosa. Del comportamiento del hombre depende en gran parte esta preparación. El hombre de verdad, el hombre potente, es el que hace feliz a su compañera y para esto sabe dominarse a sí mismo y es dueño de su propia excitación y la controla de tal manera que asegura la plena satisfacción de su mujer. Para el hombre que es sexualmente maduro, no hay dos orgasmos, el suyo y el de la mujer, sino uno solo común a los dos. Por eso para él lo más importante no es que él tenga ganas, sino que su compañera lo desee. Porque lo que a él le interesa no es poseer el cuerpo de una mujer, sino entregarse totalmente a su compañera para hacerla feliz. Pero el que solo busca su placer egoísta no puede hacer feliz a ninguna mujer. Ni siquiera él mismo encuentra la felicidad. Porque en el amor, como en todo, primero hay que dar para recibir.
Déjame quieto ya, estoy cansado. Siempre es lo mismo, siempre el mismo cuento. ¿Qué mujer eres tú? Tú no sientes nada, siempre fría como un hielo.
Tú eres el que no sirves para nada, bruto. Solo buscas lo tuyo. No sirves para nada.
La mayoría de las frialdades femeninas se deben al egoísmo del hombre. Mira, Manolo, cuando un hombre penetra a su compañera y se abandona a su propio ritmo y actúa por su cuenta, eyacula demasiado pronto. La erección de su órgano desaparece cuando se acaba su deseo y el estímulo de la mujer queda entonces a medio camino. Esto provoca una frustración en la mujer, una verdadera angustia y con razón le echa la culpa a su compañero.
Sí, comprendo. Eso será para ella como el que va a comenzar a comer y ya la boca se le está haciendo agua... Y de repente le quitan el plato.
Por eso te decía que la característica del hombre potente es el dominio de sí mismo, la adaptación al ritmo de su compañera. la duración suficiente del abrazo manteniéndolo todo el tiempo necesario hasta la completa satisfacción de la mujer, sin adelantarse ni retrasarse. ¿Comprendes?
Bueno, eso es como dicen en la cooperativa. Antes de la hora, no es la hora. Después de la hora, tampoco es la hora.
Y en el amor, más que en cualquier otra cosa, el hombre tiene que llegar puntual. Ni antes ni después, sino cuando su esposa está a punto de responder a la excitación mediante el orgasmo.
Don Alfonso, ¿y usted no cree que, en fin, que no siempre se podrá llegar con esa puntualidad, como usted dice?
Ay, por supuesto. Y lo primero es que esa armonía sexual de una pareja no es cosa de dos días ni de dos meses, ¿no? Los primeros tiempos del matrimonio sirven para eso, para irse acoplando en carácter, en costumbres, en gustos y también en el ritmo sexual. Para muchos esposos jóvenes son necesarias muchas pruebas antes de experimentar juntos esa gran felicidad. Por eso, si hay un amor y una entrega generosa, no hay que impacientarse ni acusarse uno al otro.
Bueno, los dos tienen que poner de su parte hasta lograr esa sincronización, ¿no es eso?
Sí, pero yo diría también que no hay un solo hombre ordinariamente potente que no tenga de vez en cuando un debilitamiento de su capacidad sexual. Es decir, que no se adelante o se atrase. Estos cortos periodos de impotencia no deben preocupar demasiado porque dependen de muchas causas. Hasta de exceso de trabajo o preocupaciones. En fin, de tantas cosas. Ahora, si ya se prolonga mucho la dificultad, entonces sí, que hay que averiguar qué es lo que está pasando.
¿Y no podría ser por culpa de la mujer? He oído que hay mujeres que, bueno, que son demasiado exigentes.
Sí, sí, hay de todo. Pero la inmensa mayoría de las mujeres que parecen muy calientes, como dicen, son simplemente mujeres que quedan insatisfechas en el acto sexual. ¿Y entonces qué es lo que hacen? Buscan repetir el acto para suplir la calidad con la cantidad. Quieren compensar la mala calidad del abrazo de su compañero con más y más abrazos, o a veces salen a buscar otras aventuras más satisfactorias fuera del hogar. Esa es la tragedia de muchas esposas.
Ay, no, mi amor. Tú estás pidiendo mucho ya. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué cosa esta? Voy a tener que comprar uno de esos vigorizadores que anuncian porque no puedo contigo.
Muchos hombres que alardean de muy machos se quejan de que su mujer es insaciable. Pero es simplemente porque ellos no son capaces de dejarla saciada. Por eso el hombre que se cree muy macho y la mujer insatisfecha multiplican los abrazos y nunca alcanzan lo que quieren. Al contrario, se alejan cada vez más de la meta común porque cada uno está corriendo por su lado en distintas direcciones.
Entonces, si yo comprendo bien, no es la cantidad de los abrazos lo que mide la potencia masculina, sino su calidad.
Eso mismo. Y fíjate en una cosa, Manolo. Un abrazo profundo, pleno, exige una gran intensidad. Un hombre y una mujer que se aman y se han entregado así, sin reservas, en cuerpo y alma, no pueden recuperarse de un momento a otro. Necesitan tiempo para recobrar sus fuerzas.
Eso será un poco como una batería descargada que necesita cierto tiempo para volver a cargarse.
Desde luego. Y por eso la mayoría de las parejas en que el hombre es potente y el abrazo es intenso y armónico se unen con menos frecuencia que las parejas en que el hombre es impotente y su compañera queda insatisfecha.
Bueno, don Alfonso, ahora estoy entendiendo yo qué cosa es la impotencia en un hombre.
Claro. Tú sabes que hay muchos grados de impotencia, es decir, lo que se llama impotencia total es cuando ni siquiera hay erección. Eso ya es más grave y hay que buscar las causas en complejos de la infancia o también fracasos tenidos con prostitutas durante la adolescencia. Muchísimas causas.
Yo leí en una revista que las drogas también pueden provocar eso.
Ah, sí. Las drogas y el mismo alcohol. Hay hombres que han dañado su capacidad sexual por la bebida. Ahora, lo que se llama impotencia parcial es lo que hablábamos antes, que hay erección pero se eyacula demasiado pronto, a veces antes de haber penetrado a la mujer o demasiado tarde, y en los dos casos la mujer queda insatisfecha. Y eso puede deberse a miedos inconscientes, a sentimientos de culpa, a la misma angustia de volver a fracasar la próxima vez.
Yo pienso que la actitud de la mujer que sea comprensiva puede ayudar al hombre a resolver algunos problemas de esos, ¿verdad?
Sin duda, Manolo. Pero como te decía, muchísimas veces el problema de esa impotencia del hombre hay que buscarlo en su egoísmo, que busca solo lo suyo. La inmensa mayoría de estos machistas son unos impacientes. No saben esperar, quieren solo a la mujer como un objeto que les da placer a ellos. Y lo triste es que ellos mismos se condenan a no experimentar nunca la gran felicidad de la unión. No es solo la mujer la que queda desconforme. Ellos mismos son unos perpetuos insatisfechos. Ninguna mujer los satisface sencillamente porque ellos no saben satisfacer a ninguna mujer. Por eso tienen que andar brincando de una a otra, y mientras más grande es la colección de mujeres que tienen, más demuestran su impotencia sexual y su escasa virilidad.
Me estoy acordando ahora, don Alfonso, y casi me da risa. Fíjese, en el colegio los muchachos hacíamos concursos a ver quién tenía el órgano más grande, porque pensábamos que en eso era que estaba la hombría, la virilidad.
Eso es un engaño, Manolo, porque el ser potente no tiene que ver con tener un órgano más voluminoso. Bueno, evidentemente, si es de proporciones infantiles, ya es otra cosa, ya es un problema hormonal. Pero tener un órgano más pequeño no indica menos potencia, porque su capacidad de erección es normal. E incluso la capacidad de erección está más desarrollada a menudo en órganos pequeños que en otros más grandes.
Eso habría que decírselo a muchos jóvenes, porque luego se acomplejan y se les mete en la cabeza hasta la idea de que son homosexuales y cosas así.
Al contrario. Algunos hombres de aspecto muy viril, como más machotes, resultan luego impotentes sexuales precisamente porque, como ellos se creen superdotados, no se adaptan al ritmo de su compañera. Estos supermachos van al amor como el que va a un combate o a una cacería. Y no se dan cuenta que el tamaño de la escopeta no es lo que hace al buen cazador.
Don Alfonso, usted me dijo antes que esa unión, ese abrazo de amor, debe durar un tiempo necesario. Bueno, ¿y cuánto tiempo es ese tiempo?
Eso no se puede decir así, Manolo, con un reloj en la mano, porque cada persona es diferente. Hay mujeres más lentas, otras menos. Un buen esposo debe conocer cómo responde su compañera. El tiempo depende de muchas cosas. Depende sobre todo de la preparación amorosa que haya habido, del cariño, de la ternura que va preparando ese último encuentro. Hay hombres que quieren disimular con dos o tres caricias precipitadas para que su abrazo no parezca una simple violación. No, no. El encuentro íntimo hay que hacerlo sin prisas. Hace falta una preparación, un juego amoroso. Y en ese juego las caricias del hombre deben estar cargadas de amor más que de deseo. Si hay respeto, si hay espontaneidad, todas las caricias están permitidas, si los dos las aceptan. El hombre irá acariciando las partes más sensibles y excitables de la mujer. Los labios, los senos, los órganos genitales. Poco a poco las caricias serán más íntimas y más ardientes, preparando el abrazo final.
Y dígame una cosa, don Alfonso. Unos esposos que se amen de verdad, ¿cuántas veces, es decir, con qué frecuencia se unen?
Bueno, en lo de la frecuencia tampoco se pueden dar recetas. Porque como dije, cada persona, cada pareja es diferente y tiene que ir descubriendo poco a poco su ritmo y su armonía sexual. Pero lo que sí me parece es que en la unión conyugal, como en todo, vale más la calidad que la cantidad. Al principio del matrimonio hay siempre más efervescencia. Luego, depende del temperamento, del cansancio, de la salud, de situaciones especiales, de muchas cosas. No tiene que ser todos los días, ni tampoco muy de tarde en tarde. Ahora, los esposos deben estar muy alertas contra una enfermedad que se cuela frecuentemente en su unión conyugal. Y esa enfermedad es la rutina. Convierten el acto en algo automático, le quitan su sorpresa, su ambientación, y sus uniones llegan a ser un asunto fisiológico parecido a comer deprisa. Muchas veces la mujer lo siente como un deber y el marido como un derecho. Pero el amor no es cosa de deberes ni derechos. El amor es un arte. El amor es una creación continua, Una conquista de cada día que requiere imaginación, que tiene mucho de juego, de aventura. Muchos hombres por pereza ya no se esfuerzan en seducir a su esposa ni enamorarla. El hombre que sabe amar es aquel que sabe hacer feliz a su compañera no un día ni un mes, sino a lo largo de toda una vida. En eso consiste la verdadera potencia sexual masculina.
Bueno, don Alfonso, usted va a tener que echarse otra conversación, pero no conmigo, sino con Teresita, porque... Bueno, yo tengo ya los tornillos bien apretados, pero ella también necesita saber algunas cosas de estas. Cosas de la mujer, ¿usted comprende? Así que
deja eso para otro día y vamos ahora a bebernos una buena cerveza, porque si no, de tanto hablar, mi lengua es la que se va a quedar impotente.
Fue un programa Serpal, escrito por José Ignacio López Vigil.